y el futuro de la relación entre las partes. Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Barca.
Que si bien la Argentina se había apartado durante varios años de sus leales socios y amigos, hemos regresado al camino del que no debimos alejarnos.
Estas son las palabras del ministro argentino de Defensa que podrían indicar una posible renovada relación entre América Latina y Estados Unidos. Todo esto se da en momentos en que el péndulo político en algunos países del continente parece retornar de la izquierda hacia el centro. Esta semana, el secretario de Defensa realizó un periplo por 4 capitales latinoamericanas en busca de fortalecer una relación que bajo Donald Trump, según analistas, se ha venido a menos, con riesgo de que otras potencias mundiales ocupen el rol que tradicionalmente ha ocupado Washington en la región. Nuestro colega Jorge Agobián nos comenta.
Mientras Jim Mattis, secretario de Defensa estadounidense, continúa en Brasil como parte de su gira por 4 países de Sudamérica, desde la región su llegada no ha sido bien vista por el presidente boliviano Evo Morales.
Condenamos la presencia del secretario de Defensa de Estados Unidos, James Perro Rabioso Mattis, en Sudamérica por los intereses de su país.
De acuerdo con el analista internacional Luis Fleischmann, la visita de Mattis es un tema vital para la defensa de valores democráticos en la región.
Colombia se ha mantenido como un aliado firme siempre, pero no Chile, Argentina y Brasil. Estos tres, por más de una década, casi una década y media, tuvieron gobiernos de izquierdas que eran claramente antagonistas y adversarios de los Estados Unidos. Ni que hablar de haber sido apologistas y apoyantes políticos del gobierno de Hugo Chávez.
Pero más allá de los desafíos locales, el líder de la defensa estadounidense mostró su preocupación por la influencia china y rusa en Latinoamérica.
La expansión de China, si bien es económica, ellos usan ese poder suave para poder incrementar su influencia política. Rusia activamente está protegiendo estos gobiernos autoritarios. Por eso es extremadamente importante este viaje de Mattis.
Por lo que Fleischmann considera que Estados Unidos debe trabajar directamente con sus aliados.
La importancia de expandir la alianza de la OTAN a América Latina, pero no solamente como una alianza militar contra Rusia, no eso, sino como una alianza de estados democráticos.
Y bien, continúa Estados Unidos siendo el socio por excelencia en el continente, o su liderazgo ha sido opacado por otros países. Más preocupante aún, dejó Latinoamérica de ser un continente con potencial para inversiones y se convirtió en una región cuya inmigración amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Para analizar el tema, nos acompaña desde Nueva York el congresista Adriano Espaillat, miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, y en nuestros estudios en Washington, el analista político y especialista en temas legales, Gunther Sanabria. Bienvenidos. Congresista Espaillat, empiezo con usted. ¿Cuál es el desafío que existe en este momento, el principal desafío que existe en este momento de Estados Unidos hacia Latinoamérica?
Bueno, yo creo que realmente debemos de relanzar una nueva iniciativa de buenas amistades con gobiernos amigos y aliados en la región. Y invertir en la región también. Yo creo que por mucho tiempo nuestro gobierno de los Estados Unidos se ha alejado un poco de los aliados más cercanos que tenemos en Latinoamérica y el Caribe. Y por esa razón hemos dejado un vacío de liderazgo que otras potencias mundiales han optado llenar. Yo creo que el gran reto es relanzar una nueva iniciativa de amistad, de democracia, de apoyo a la democracia y de apoyo a esos países que necesitan naturalmente el auxilio nuestro.
Congresista, el tema de la inmigración. Estados Unidos asegura que se ha convertido en un tema de seguridad nacional. La inmigración de centroamericanos, la inmigración de venezolanos, ¿está afectando negativamente a Estados Unidos?
Bueno, yo no veo cómo una madre con un niño de 9 meses presenta un gran temor o un gran reto para los Estados Unidos. Creo que la inmigración siempre, históricamente, ha sido realmente la espina dorsal de lo que es el desarrollo económico de nuestra nación americana. Por esa razón, yo creo que las políticas públicas de separar las familias son políticas públicas equivocadas. creo que debemos de apoyar el proyecto de ley que hemos sometido en el Comité de Relaciones Exteriores, que busca las raíces de los problemas en los países del Triángulo, y también optar a no separar las familias, madres y niños, como hemos visto en los últimos meses. Creo que es una política pública equivocada, y realmente países como Guatemala, Honduras, El Salvador, que son los países del Triángulo, de donde viene la gran mayoría de la inmigración, debemos de ver realmente cuáles son las raíces de esas olas emigratorias. Puede ser la violencia, puede ser desastres naturales o el terror realmente, y debemos de darle ayuda a esos países.
Sobre la iniciativa que tiene usted, congresista Espaillat, vamos a retomar solamente en segundos. Paso aquí a los estudios con Gunter Sanabria, analista legal. En este momento, ¿cuáles son las herramientas que tienen estos inmigrantes que, según el gobierno de Estados Unidos, amenazan la seguridad nacional?
Bueno, todos los inmigrantes tienen la ley de inmigración para aplicar, por ejemplo, por asilo, si están llegando por la frontera, ¿no? Pero apoyando lo que dice el congresista, yo no veo cuál es el riesgo de una mamá o un niño, o cuál es la intención del gobierno en encarcelar.
Dicen que llega masivamente, que no pueden permitir eso.
Así es, pero el punto de encarcelar a los niños, en vez de enfocarse en otro tipo de delincuencia, otro tipo de criminales que están entrando a los países, no solamente por la frontera, acuérdate que la inmigración que llega legalmente a los Estados Unidos es una de las más grandes que existe, y no los niños y mamás que entran por la frontera.
Congresista, la iniciativa suya, el acta precisamente de reunificación de Centroamérica, ¿qué busca específicamente y qué efectos podría dar?
Bueno, ese proyecto de ley opta a no separar las familias, como ha dicho bien el abogado. Nosotros entendemos que separar la familia no solamente es inhumano, es más costoso para los Estados Unidos y realmente violenta lo que son los valores nuestros como país americano, como país que trata de fomentar la democracia a través del mundo. Por esa razón, nosotros creemos que la familia se debe de mantener junta y debe de haber un proceso legal para cada una de esas familias. Esta semana yo pude lograr, con la ayuda de Univision, unir a varias, a una familia que se había separado, un niño de 9 años y una Rosa niña Peralta. De 11 años. Que se habían separado, y pudimos lograr juntarlos aquí. La madre estaba en California, tuvo que trasladarse aquí a Nueva York para finalmente unificarse con sus niños. Creo que esto no debe ser el papel de nuestra nación, separar la familia. Debe ser mantenerlos unidos, tomar caso por caso y ver realmente cuáles son las raíces de esos problemas que forzan a una familia que tome carreteras, montañas, desiertos hacia la frontera norteamericana.
Congresista, sin embargo, ¿está usted de acuerdo en que el sistema de inmigración de Estados Unidos está completamente roto?
Está claro, necesita una reforma dramática. Yo creo que el primer tema que debemos tomar es el tema de los soñadores. Son 800,000 jóvenes que han prácticamente vivido aquí toda su vida. Son enfermeras, son educadores, miembros de las Fuerzas Armadas. Se sienten ser americanos. Muchos de ellos ni siquiera tienen vínculos con su país natal. Debemos de optar a dejarlo entrar. La gran mayoría del pueblo norteamericano apoya a los soñadores, y después también naturalmente tomar el tema de la separación de la familia. Hay otro debate más grande, que es el debate sobre la reforma migratoria, el TPS, la reunificación familiar, las deportaciones, cómo una familia puede pedir a un familiar, quiénes son las personas que el gobierno permite que uno pueda optar, pedir para reunificarse aquí. Esos son temas ya más amplios, pero creo que los primeros dos, los de los soñadores y la separación de familias, deben ser los primeros que debemos de resolver.
Gunter, en tu opinión, ¿qué efecto está causando esta política del presidente Donald Trump en Latinoamérica? Ahora fíjate que el secretario Mattis está realizando un periplo por la región para buscar temas, obviamente, de integración militar. Sin embargo, ¿qué efectos crees tú que va a causar con una región que mira hacia Estados Unidos como un aliado?
Así, mira, tienes toda la razón. Los efectos en cuanto a la gente y a la aprobación de los estados en Latinoamérica está cambiando últimamente, y lo están utilizando en contra de los Estados Unidos. Gobernantes como, por ejemplo, Maduro en Venezuela, Ortega, están utilizando las políticas de Trump en contra de los inmigrantes para decir Estados Unidos no es nuestro amigo. Entonces, yo creo que la misión de Mattis no solamente en este momento de ser amistosa, debería ser de promover garantías democráticas. Y acuérdate que en este momento Estados Unidos está lidiando con un problema en las elecciones. Entonces, yo creo que los Estados Unidos podría hacer un poco más para garantizar que las elecciones no solamente sean transparentes, sino que no encuentren los gobernantes manera de manipular estas elecciones y seguir con sus acciones dictatoriales que ya hemos visto en varios países.
Muy bien, Estados Unidos y América Latina, ¿hacia dónde se dirige la relación? Damos la bienvenida a nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
De América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La presencia de Estados Unidos en Latinoamérica tiene una huella profunda pese al ingreso de nuevos actores en el escenario. El tema de la seguridad vital para Estados Unidos está siendo probado con una ola masiva de inmigrantes venezolanos y centroamericanos que huyen de sus gobiernos autoritarios. Ante esa situación, ¿qué relación debe tener Washington con el resto del continente? Con nosotros desde Nueva York, el congresista Adriano Espaillat, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, y en nuestros estudios en Washington, el analista político y especialista en temas legales, Gunther Sanabria. Congresista, el tema, regresando al tema de la inmigración, las iniciativas que mantiene usted en este momento. Hay, sin embargo, una ola masiva de inmigrantes en la frontera en este momento. ¿Cuáles son los argumentos que usted ha dado para mantener para la reunificación de familias, a pesar de que la Casa Blanca dice que Estados Unidos no puede ser como Europa?
Bueno, yo creo que cada persona que pisa en territorio norteamericano automáticamente adquiere ciertos derechos jurídicos. Esos derechos no pueden ser violentados. Esos derechos le permiten a una persona que llega a la frontera buscando asilo a través de un proceso jurídico. Muchas de las personas que están llegando a la frontera piden asilo político por diferentes razones. Esta es una nación que tradicionalmente ha albergado personas del resto del mundo que buscan asilo político, ya sea porque vienen de una dictadura, de un gobierno dictatorial, o le están huyendo a un desastre natural, a una epidemia, etcétera. Esa es la tradición de los Estados Unidos. No debemos cambiar nuestra tradición y debemos de coger caso por caso y determinar si realmente esta persona tienen el derecho, tienen la jurisdicción de optar por un asilo político a través de los tribunales de los Estados Unidos. No podemos cambiar las reglas del juego, acudir, por ejemplo, a audiencias en los tribunales de 100 personas donde son todas encontradas culpables y optan a ser deportada sin tener la delicadeza y el apego a la ley que tradicionalmente nos caracteriza como nación, de darle a cada una de estas personas su día frente a un tribunal.
Rápidamente, Gunther, sin embargo, estas personas tienen... La política de inmigración básicamente está en manos del gobierno. Y en este caso, independientemente de ser América Latina, el gobierno determina. TPS, inmigración, ¿tu opinión?
Así es. Apoyando lo que dice el congresista, no puede ser que en algunas cortes de inmigración el resultado sea 100% de deportación. Estamos hablando, por ejemplo, en cortes de Atlanta, Nueva Orleans, en las que los jueces reciben, y estamos hablando de miles de casos, un juez puede llegar a tener 10.000 casos en un año y el porcentaje de deportaciones por asilo es 100%. Estamos viendo que la reforma migratoria ya es urgente en este momento y con la gente que está llegando, como tú dices, que están llegando más y más, sobre todo de Venezuela, de Centroamérica, los asilos, las peticiones de asilo se han quintuplicado en el año pasado a comparación de otros años. Entonces tenemos que ver que las cortes de inmigración están haciendo un trabajo mucho más eficiente de lo que han estado haciendo.
Quiero que escuchen las declaraciones del secretario de Defensa, Mattis, sobre lo que acontece precisamente en este momento. Bueno, no tenemos en este momento. Sin embargo, vamos a pasar con el congresista Espaillat. Congresista, estaba hablando precisamente Gunther sobre la situación de las cortes, pero vamos a variar un poco y vamos a hablar sobre la política de Estados Unidos. Usted como miembro del Comité de Relaciones Exteriores, la política de Estados Unidos hacia Centroamérica. En realidad, es una situación explosiva, Estados Unidos tratando de ayudar al Triángulo Norte, sin embargo, la violencia se está saliendo de las manos. ¿Cómo resolver esta situación?
Bueno, sin duda hay violencia en esa región y por eso es que debemos de tratar de llegar a las raíces de esos problemas. Pero también hay otros temas de alto interés en la región, la presencia de la República de China, también la presencia rusa en Latinoamérica y en el Caribe, los nexos que existen entre países latinoamericanos y células terroristas del Medio Oriente. Estos son todos temas de gran importancia a los Estados Unidos hacia la región. Creo que, como dije anteriormente, hemos abandonado esa región, por lo menos no tenemos la presencia vigorosa que teníamos en el pasado con iniciativas importantes para el desarrollo de esa región, y por esa razón países como la República de China, que traen con ellos, yo diría, prácticas de la economía de ellos muy, muy cuestionables, se han establecido en esos países latinoamericanos y ahora también en el Caribe, y eso presenta para nosotros, claro, un gran reto.
Claro, mira, y a propósito de eso, congresista, quiero que escuchen las declaraciones del secretario estadounidense de Defensa sobre cómo algunas potencias buscan conquistar Latinoamérica y no lo hacen precisamente con armas.
No es solo por bayonetas, también puede ser por países que vienen con regalos y grandes préstamos, acumulando una deuda masiva en países que saben que no podrán pagarla.
Muy bien, Gunther, estamos ahí hablando del secretario, precisamente diciendo, no con armas, pero con dinero, como ha dicho también bien el congresista.
Mira, eso me recuerda un dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y eso lo vamos a ver con todos los países de Latinoamérica. Si Estados Unidos no establece mejores relaciones con México, con Centroamérica, en las cuales Estados Unidos abre las manos para el diálogo, y no solamente el diálogo, sino para apoyar estos países, para vernos como amigos, como aliados, ¿qué podemos esperar de estos países? Que empiecen a armar alianzas con otros países, los cuales le están apoyando financieramente, tecnológicamente. Entonces, mi recomendación, o lo que yo espero que haga esta administración, es abra las puertas a países de Centroamérica, El Salvador, Nicaragua y México, para ver cómo podemos unirnos en contra de todas las amenazas a este país.
Congresista, sin embargo, el propio secretario Mattis asegura que el argumento de que Estados Unidos ha olvidado a Latinoamérica es falso. ¿Su opinión?
Bueno, fíjate, la inversión que hace Estados Unidos hacia países extranjeros en torno a ayuda financiera es menos de 1% del presupuesto nacional. Muchas personas piensan como que el presupuesto se le ha designado una tajada bien grande del presupuesto nacional a la ayuda internacional. Ese no es el caso. Y fuera de la materia de cooperación militar o de seguridad regional, yo creo que nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de ayudar a esos países con proyectos muy específicos. Hay países que se necesitan un puerto. China viene y naturalmente aporta ese dinero a lo mejor de manera con vistas de algunos beneficios en el futuro, o a lo mejor con vista de sacarle ventaja a esa situación política o económica, pero están presentes e invierten, y esos países que necesitan ese puerto, esa carretera, ese túnel, ese proyecto importante, optan a establecer relaciones estables con la República de China. Creo que ese es el grave error nuestro, que no hemos abandonado esa región ya por mucho tiempo, y hemos desviado nuestro interés y vista hacia otras regiones del mundo. El Caribe, por ejemplo, es la tercera frontera de los Estados Unidos. También estamos en el medio de una guerra comercial que no veo de qué manera puede beneficiar a los Estados Unidos. Yo entiendo que a lo mejor sí es factible contra China, pero contra el Canadá, contra México, contra la Unión Europea, nuestros aliados de todo el tiempo, yo creo que es un grave error.
La guerra comercial con México. México es un tema que vamos a analizar en breve, pero con la guerra comercial con México también es algo que puede afectar negativamente no solo a México, sino también a toda Latinoamérica, a la región.
Así es, estamos hablando de los países que han llevado el batón en las Américas, ¿no? Estados Unidos, México, Canadá.
Correcto.
Eran los líderes, los países líderes en los cuales...
NAFTA.
Latinoamérica observaba lo que estaba pasando con NAFTA, las relaciones de comercio entre estos grandes países que se han deteriorado en los últimos 5 o 10 años a un nivel que en este momento es una urgencia para este país. Yo creo que Estados Unidos debería enfocarse en Centroamérica, especialmente con sus aliados, como dice el congresista, Canadá y México, para establecer relaciones no a corto plazo, sino a largo plazo también.
Congresista, precisamente sobre el tema de NAFTA, que siempre se ha mantenido como un ejemplo de lo que son tratados de libre comercio, ¿hace bien Estados Unidos en renegociarlo o no?
Yo creo que sí, que hay cláusulas en ese tratado de libre comercio que deben de ser renegociadas. Por ejemplo, aspectos de esos de ese acuerdo que tienen que ver con el ambiente mientras enfrentamos el calentamiento global. Hay aspectos también que tienen que ver con asuntos sindicalistas que se tienen que ver de otra óptica, otra perspectiva. Pero eso no quiere decir que se debe de eliminar en su totalidad el acuerdo. Yo creo que se debe de ajustar de una manera que pueda beneficiar más a los Estados Unidos, naturalmente, pero también que tome más en cuenta temas de gran importancia que tienen más relevancia hoy en el mundo, como son las desigualdades económicas, que están a la raíz de estas grandes olas migratorias. La inmigración no es un tema latinoamericano nada más. Vemos lo que está sucediendo en Europa, vemos lo que está sucediendo también en nuestro propio continente, de un país hacia otro, y a la raíz de eso son desigualdades económica que existe entre países vecinos. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos esos temas que son de más relevancia ahora que cuando originalmente se firmó el acuerdo de NAFTA.
Si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Sigue siendo Estados Unidos un aliado confiable en Latinoamérica? Esto es Foro de la Voz de América.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Para muchos analistas, la relación de Estados Unidos con México es una de las más importantes del mundo. Inmigración y comercio son dos elementos de esa relación. Pero la promesa por parte de Donald Trump de construir un muro fronterizo y la deportación de numerosos, incontables inmigrantes indocumentados afectan una imagen que en años anteriores se caracterizaba por la cooperación. ¿Qué pasará cuando asuma en pleno el gobierno de Andrés López Obrador? ¿Qué podemos esperar de una política exterior personalizada en el propio presidente Trump? Con nosotros desde Nueva York, el congresista Adriano Espaillat, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, y en nuestros estudios en Washington, el analista político especialista en temas legales, Gunther Sanabria. Congresista, ¿qué va a pasar, bueno, usted, ¿qué va a pasar con México y Estados Unidos cuando, bueno, cuando suma López Obrador?
Bueno, creo que en vez de verlo como un gran obstáculo, yo creo que se debe de enfocar como una gran oportunidad. Un nuevo gobierno, naturalmente, con un líder con una visión diferente, a lo mejor, a los pasados líderes de la vecina Nación de México, creo que presenta a lo mejor una oportunidad para reencaminar la gran tradición de colaboración que existía y existe todavía hasta gran medida entre esos dos países, los Estados Unidos y México. Muchos de los estados fronterizos, como Texas, por ejemplo, todavía tienen una relación muy viva de comercio entre México, naturalmente, y los Estados Unidos. Incluso estados que favorecieron a Trump en su elección, son estados que están preocupados por la posible fractura de una relación entre México y los Estados Unidos. Muchos de ellos y muchas ciudades y condados fronterizos realmente viven por el intercambio comercial que existe ahí en la frontera. De manera que yo creo que la elección de un nuevo presidente en México presenta nuevas oportunidades, una ventana abierta para nuevas oportunidades de relación entre los Estados Unidos y México. No creo que debe ser una situación adversaria que debe de agudizar más las tensiones que existen actualmente entre los dos países.
Gunther, tú que participaste precisamente en negociaciones de NAFTA, ¿cómo estás viendo tú la presencia de López Obrador, de Donald Trump? ¿Qué va a pasar?
Así es, mira, yo trabajé para NAFTA muchos años y fue parte de las audiencias legales en las cuales Estados Unidos litigaba, ¿no?, las exportaciones con México. Y lo que vi fue que México le ponía tanto esfuerzo a estos conflictos legales, y Estados Unidos como que se dejaba llevar un poquito por los problemas anteriores, por los conflictos no relacionados al comercio. Entonces yo pienso, como dice el congresista, esta oportunidad de un nuevo líder es una perfecta oportunidad para establecer estas relaciones, no solamente comerciales, sino en cuestiones de inmigración, en cuestiones de seguridad nacional. Me parece que es una oportunidad que no podemos perder.
Muy bien. Quiero agradecer de nuevo al representante de la Cámara, Adriano Espaillat, y a Gunther Sanabria. Gracias por su participación en foro. Muy amables.
Gracias.
Muchas gracias.
Y en otra noticia, ¿sabía usted que Estados Unidos indicó al gobierno de Nicolás Maduro que cooperaría en las investigaciones del supuesto atentado en su contra ocurrido la semana pasada? Maduro culpa de la explosión al expresidente colombiano Juan Manuel Santos y a exiliados en Miami y Perú. ¿Y sabía usted que los argentinos no tienen ahora una mejor opinión de Estados Unidos? De acuerdo al informe de liderazgo global de Estados Unidos, desde 2015 las opiniones argentinas sobre Washington están divididas en 54 a favor, 48 en contra. Y finalmente, ¿sabía usted que tras la visita de James Mattis a Brasilia esta semana, es inminente un acuerdo que permitirá a Washington utilizar la base espacial de Alcántara en territorio brasileño para lanzamientos espaciales? La base tiene ventajas por su posición geográfica estratégica a solo 2 grados al sur de la línea ecuatorial. Y bien, hasta aquí foro. Nos vemos la próxima semana con los hechos más allá de la noticia. Les habló Gonzalo Barca. Hasta la próxima.
Entonces, ha sido una muy buena oportunidad.